Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, amigos? Volvemos hoy con la segunda parte del mensaje Quebrántame, Señor, que forma parte del estudio de Manual del Discípulo de William MacDonald.
El autor quiere llevarnos a examinar la descripción de discipulado que presentó Jesús en sus enseñanzas.
En la primera parte de este tema comenzamos hablando de que el quebrantamiento comienza con la conversión y luego vimos algunos elementos del mismo.
Pero ya llega la voz de Germán, quien nos hará un breve resumen de lo anterior para continuar con esta segunda parte del tema. Primero, una pausa musical.
Queridos amigos, en la primera parte de este mensaje enumeramos algunos elementos del quebrantamiento, comenzando con la confesión, que debe ser inmediata, individual, completa y frontal, específica e incondicional. Luego vimos que no debemos minimizar el pecado, que la confesión debe estar acompañada de la intención de dejar atrás el pecado, que no se deben presentar excusas, o debemos defendernos, ni atacar al que expone el pecado. Luego vimos algunos ejemplos de quebrantamiento en la confesión y 12 terribles consecuencias de cuando nos negamos a perdonar. Después hablamos de la restitución, pero vimos que a veces la restitución es imposible. Por eso, lo mejor que un cristiano puede hacer es confesar sus pecados y dejar el resto al Señor. Seguimos ahora hablando del perdón. El quebrantamiento no solo implica pedir perdón, sino también perdonar cuando alguien se disculpa con uno. Corrie ten Boom nos da una ilustración clásica sobre esto. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estaba hablando sobre el perdón en una iglesia en Alemania, cuando vio un hombre en la audiencia que había sido uno de los guardias más crueles en el campo de concentración, en el cual su hermana había muerto, y donde ella misma había soportado humillación y sufrimientos inexpresables. Al final de la reunión, él se acercó a ella y le dijo: «Me he convertido a Cristo. Dios me ha perdonado. ¿Lo haría usted?» En ese momento, Corrie revivió el pasado. No le fue fácil extender su mano para estrechársela. Finalmente la gracia triunfó y logró estrechar la mano del guardia arrepentido. «Le perdono, hermano», le dijo, «con todo mi corazón». Existe un orden definido en el perdón. En primer lugar, cuando le ofendan, debe perdonar en su corazón, como leemos en Efesios 4:32. Esto hace que se quite el peso de encima, pero en ese momento usted no le dice a su ofensor que le ha perdonado. Pero en segundo lugar, si la persona se arrepiente, debe perdonarle oral e indefinidamente, como vemos en Lucas 17:4. Dígale que le perdona. No menosprecie lo que la persona ha hecho. La misma quiere escucharle decir que la perdona. Dios detesta un espíritu rencoroso. J.N. Darby y George Miller tuvieron una seria discusión, la cual continuó por años. Finalmente Darby fue al orfanato administrado por Miller y pidió para verle. La persona que estaba en la puerta le dijo que Miller estaba en el piso de arriba, pero que lo llamaría. Cuando Miller descendió, le dijo a Darby: «Apenas tengo 10 minutos libres ahora. Usted actuó con tanta maldad en todo este asunto que debemos analizar muchas cosas antes que podamos unirnos genuinamente de nuevo». Darby se levantó y se fue. Aquella abrupta reacción de Miller fue el fin de cualquier esperanza de reconciliación. Fue la última vez que los dos hombres se encontraron aquí en la tierra. En los primeros días de la iglesia, un hombre fue condenado a morir por causa de su fe. A medida que los guardias lo conducían hacia el lugar de su ejecución, otro cristiano que lo había ofendido se postró delante de él y le pidió perdón. El prisionero lo hizo a un lado y siguió su camino para ser quemado en la estaca. El nombre de esta persona no aparece en ningún relato de los mártires cristianos. Nos dice 1 Corintios 13:3. y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Debemos soportar lo malo sin ánimo de venganza. ¿Se da cuenta que el Señor jamás se vengó? Para nosotros, pecadores mortales, la venganza es lo más natural. Nosotros queremos devolver ojo por ojo. Pero la gracia nos capacita para aceptar lo malo, sin procurar ningún ajuste de cuentas. De ella se nos habla en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 20. Debemos devolver el mal con el bien. Cada creyente debe responder a lo malo con algo bueno. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 12, los versículos 17, 20 y 21. Un habitante de India intentaba estimular a su elefante a ir más rápido por las calles de Bombay. Para eso usaba una espuela de metal afilada. Repentinamente, la espuela cayó al pavimento haciendo el ruido característico. El elefante se detuvo, tomó la espuela con su trompa y calmadamente la alejó de su amo. El mundo queda completamente perplejo cuando ve a una persona que exhibe tal mansedumbre. Debemos honrar a los demás más que a nosotros mismos. Otra prueba del quebrantamiento es cuando tenemos mayor estima por los demás que por nosotros mismos. Esto lo vemos en Filipenses 2:3. Esto no significa que otros tengan mejor carácter que el nuestro. Los estimamos más cuando colocamos sus intereses por encima de los nuestros. Cuando Abraham y Lot salieron de Egipto hacia Betel, no había suficiente pastura para los rebaños de ambos hombres. Por lo tanto, Abraham le dijo a Lot que escogiera la tierra que quisiera y que él, o sea Abraham, tomaría lo que sobrara. Así lo leemos en Génesis capítulo 13. O sea, Abraham estimó a Lot más que a sí mismo. Se cuenta de una oportunidad en que varios pastores estaban ingresando a la plataforma. Cuando uno de ellos apareció, el cual contaba con un respeto y amor inusual de la audiencia, el público comenzó a aplaudirle. Él rápidamente retrocedió para que pareciera que el aplauso fuera para los demás. No quería que ellos sintieran que no eran tan amados. Debemos ejercer también una obediencia inmediata. El quebrantamiento es visible en la persona que rápidamente acepta obedecer la voluntad de Dios, no en el que es como el caballo y el mulo, que dice el Salmo 32, versículo 9. Esta es una lección que Jonás tuvo que aprender por las malas. El asno que Jesús montó al entrar en Jerusalén, sin embargo, es una imagen del tipo de quebrantamiento que Dios puede usar. Lo puede ver en Lucas 19, versículos 29 al 35. Somos como arcilla en las manos del alfarero divino, el cual puede moldearnos para hacer su voluntad. También debemos morir a la opinión pública. Debemos llegar al punto en el cual estemos muertos al aplauso o a las críticas del mundo. Cuando W. P. Nicholson era un joven creyente, se le ofreció servir en el Ejército de Salvación. Quienes estaban a su cargo lo enviaron hecho un hombre con un cartel que decía «Muerto a la opinión pública». Él dijo que aprendió una gran lección aquel día. Aprendió a temerle muy poco a los hombres, debido a que temía mucho a Dios. Debemos mantener también la calma en las crisis. Una persona quebrantada exhibe calma y ecuanimidad en las crisis de la vida. Los retrasos, las interrupciones, los quebrantos mecánicos y accidentes, los cambios de horario, los desengaños, todos son parte del plan de Dios para su vida. No debería haber histeria, pánico o cosas semejantes. Se debe lograr reaccionar instantáneamente, con calma, en lugar de impaciencia. Una rueda pinchada puede ser una bendición enmascarada. Recordemos lo que nos dice en Romanos 8:28. He aquí algunas sugerencias sobre cómo manejar las interrupciones. La primera viene del Reader Digest. Cuando sea exasperado por las interrupciones, trate de recordar que su frecuencia puede indicar el valor de su vida, Únicamente las personas que están llenas de ayuda y de fortaleza son abrumadas por las necesidades de otros. Las interrupciones que pueden disgustarnos son las credenciales de nuestra indispensabilidad. La mayor condenación en la cual alguien podría incurrir, y es un peligro del cual nos debemos proteger, es ser tan independiente, estar tan poco dispuesto a ayudar que nadie jamás nos interrumpa y quedemos incómodamente solos. El segundo consejo útil nos muestra cómo un hombre ocupado logró sobrellevar el problema. Hasta hace un tiempo atrás, testificó, siempre me molestaban las interrupciones, lo cual era en realidad una forma de egoísmo de parte mía. Las personas solían llegar y decir, sucede que tengo que matar 2 horas y pensé en venir a verte. Eso solía molestarme. Entonces, el Señor me convenció que Él envía personas a nuestra vida. Él le envió a Felipe al eunuco etíope. Envió a Bernabé a Saulo de Tarso. Lo mismo sucede hoy en día. Dios envía personas a nuestro camino. Así que cuando alguien viene, le digo, «El Señor te debe haber traído aquí. Averigüemos por qué te envió. Oremos al respecto». Esto logra 2 cosas. Coloca la entrevista a un nivel diferente, porque Dios la ha provocado. Además, en general, también acorta la visita. Si una persona sabe que usted busca la razón por la cual ella está allí, por mandato de Dios, y no tiene una verdadera razón, se irá en procura de pastos más verdes. Así que, tome las interrupciones como algo del Señor. Las mismas pertenecen a su itinerario, debido a que Dios, sencillamente, reprograma nuestra agenda diaria para servirle. Para el cristiano alerta, las interrupciones solamente son oportunidades divinamente agendadas.
Gracias por su compañía. Si este mensaje le ha sido de bendición, le esperamos en el próximo programa para escuchar la continuación del tema Quebrántame, Señor, segunda parte.
El tiempo se ha acabado y tenemos que despedirnos. Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima y aquí van nuestros datos por si desean comunicarse con nosotros.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.